Hola, muy buenas tardes. Ahora sí, hoy tenemos el programa como el del cupón. En vez del 11 del 11 es el 15 del 15. Hola, Begoña. Buenas.
¿Qué tal?
Tenemos
buenas
un programa redondo y no solo por los números y las coincidencias, sino por de lo que vamos a hablar. Así que sintonizarnos bien, subir el volumen, que suene todo ok. Empieza Señales de Humo. Supongo que habrá alguno más y no sé si nuestros oyentes lo conocerán, pero desde el año pasado, Bego, se reconocen en Andalucía 187 zonas desfavorecidas, que es como llama ahora la Junta de Andalucía a nuestros barrios con especiales dificultades, fundamentalmente con más concentración de pobreza. Y para eso ha diseñado nada más y nada menos que una estrategia andaluza de actuación en zonas, encaminada a sacar de la pobreza a todos estos barrios.
Sí, es verdad, aunque no es la primera vez que se intentan estrategias o políticas para acabar con la pobreza y la marginación de muchos de nuestros barrios, sobre todo los periféricos, y casi siempre centradas en el empleo o en acabar con conductas delictivas y vinculadas con drogodependencia, pero casi nunca de esta estrategia, casi ninguna de estas estrategias está relacionada con la cultura, o poquitas de ellas, ¿no?
Vamos, que tú te preguntas si podría haber desarrollo sin disfrutar o sin crecimiento cultural. Bueno, pues yo creo que es difícil, por no decir imposible. Muchas de nuestras barriadas, sobre todo las rurales o las urbanas, que están muy vinculadas a ese proceso del campo a la ciudad intensivo que se inicia en los años 70, solo necesitan un poquito de mirar hacia su folclore, hacia su historia, hacia su memoria, y lo encuentran. Otras, sin embargo, necesitan crear su propia historia, su propia identidad cultural, o al menos ser canales para que todos sus habitantes disfruten de esa dimensión, porque sin eso no hay desarrollo.
Sí, es verdad. A mí me da la impresión, creo, que la comprensión y la participación en las expresiones artísticas, folclóricas o estéticas son imprescindibles o deben ser imprescindibles para el desarrollo integral de la persona. Y hoy vamos a pararnos precisamente en eso. ¿Qué ocurre en nuestras barriadas? ¿Podemos hablar de economía, de desarrollo sin cultura? ¿De qué forma estas expresiones culturales identitarias pueden favorecer la cohesión social, la integración de comunidades minoritarias, la igualdad de género, por ejemplo?
Uy, muy buenas preguntas para este programa número 437. La pregunta grande sería, ¿tendrá la cultura? Bueno, te sumo una, perdón. Venga. ¿Tendrá la cultura algo que ver con los problemas de las comunidades rurales? Ahora que solamente se habla casi de pasada de toda la problemática de la España vaciada. Bueno, pues todo eso vamos a hablar hoy. Nos vas a oír en Hispanidad Radio, en la Onda Local de Andalucía y en Uniradio. Bienvenido, bienvenida a Señales de Humo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, la semana pasada no estuviste por aquí, Gonzalo. Te escaqueaste. No sé si esa palabra se puede decir, porque hemos oído algunas en el Congreso mucho más floridas, pero bueno.
Lo del Congreso va menos que yo a la radio, ¿no?
Ya. Oye, que me dice María Ángeles que explique un poco eso del 15-15. Bueno, claro, pues que es el programa número 15 de la temporada número 15.
Bueno.
Pues por eso 15 del 15.
15 del 15, venga.
Y en el 15 del 15, de nuevo, un vistazo al mundo,
alejados 15 vistazos al mundo,
alejados algo de la actualidad, pero centrados de lleno en la realidad. No sé eso cómo se ve.
Mirando la noticia desde el otro lado, o intentando mirarla desde el otro lado, si es que tiene, a veces no tienen demasiado al lado, ¿no? Mira, hoy vamos a empezar con un debate, con este debate sobre los impuestos, que a veces parece más impostado que los impuestos, esos golpes de pecho que se dan las grandes empresas cuando se habla de impuestos, como estos que están sonando ahora, ¿no? De la tasa Tobin o el de las tecnológicas, que pretenden algo tan sencillo como hacer que los grandes capitales dejen algo en las arcas públicas.
Bueno, sobre todo porque partimos de una evidencia en que esas grandes empresas pagan cantidades ridículas, no lo siguiente, si las colocamos junto a su cuenta de resultados. O sea, que menos porcentaje del que tú y yo le pagamos a Hacienda, seguro.
Y eso cuando pagan, María Ángeles, cuando pagan.
Exactamente.
Porque además, muchas de ellas están escondidas, muy escondidas, en paraísos fiscales. Hay una noticia por ahí que me llamaba la atención y resulta que es que 10 de las 35 compañías del IBEX, entre ellas algunas de esas grandotas que conocemos tanto, tienen hasta 28 filiales de papel que no se dedican a su actividad principal en Panamá, en las Islas Caimán, o en Palaos, en las Islas Seychelles. En fin, no se tiene una cuenta en las Islas Seychelles.
Pero esas no tributan, ¿no? Las que están por ahí en esos paraísos, ni poco ni mucho, vamos.
Bueno, claro, la puedes tributar. Tú puedes venir a España luego a decir, oye, y tengo en las Islas Caimán no sé cuántos millones, pero no se suele tener una cuenta en aquella, en esos paraísos fiscales para luego venir a decir aquí lo que tienen, ¿no?
Ni para pagar los impuestos con más comodidad.
Eso es compromiso con el mundo rural caribeño.
Oye, Gonzalo, ¿y qué te parece si después del programa del otro día comentamos algo sobre las movilizaciones de los agricultores españoles? Que es que, además, he observado que es que ha habido hasta encierros, como en los Sanfermines, encierros de tractores.
¿Encierros de tractores? Bueno,
sí.
De tractores.
Y menos mal que de tractores.
Sí.
Eso de encierros de agricultores podría tener doble sentido.
Y pepinazos a la Guardia Civil, está viendo un poco de todo. Pues Podemos, claro, sobre todo porque no parece que se calmen los ánimos, más bien al contrario. Es bastante paradójico ver las declaraciones y los gritos de los empresarios, me gusta mirarlo siempre por el otro lado, ¿no? Los gritos de los empresarios agrícolas contra los camiones que traen productos de África y algunos carteles muy simpáticos como los de los precios justos o consuma productos españoles, porque resulta que es que esos mismos agricultores, esos mismos empresarios agrícolas mandan productos a cascoporro a toda Europa, a miles de kilómetros, y quieran que no, participan de una economía global que los enriquece mucho al mismo tiempo que los arruina mucho.
Hay contradicciones. Bueno, si te parece, Gonzalo, yo ante estas contradicciones me gusta acabar por algo con una buena noticia, ¿no? Por dejar en alto la sección. La de hoy es de color morado. Resulta que a partir de ahora las mujeres funcionarias de la ciudad de Berna, en Suiza, van a tener un nuevo día festivo, un día festivo solo para mujeres, que esto es la primera vez que yo lo escucho, ¿no?
Esto estará encantado, la gente de Vox, le va a encantar esta noticia.
Será el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, lógicamente. Es una decisión que ha tomado el Parlamento suizo a iniciativa de los jóvenes socialistas. Eso sí, dejará de ser festivo el 8 de marzo, el día en que se alcance la igualdad salarial con sus colegas masculinos.
Vamos, que creo que vamos a tener festivo para rato, ¿no?
Y aquí en Huelva, que es de donde emitimos, y resulta que tenemos la mayor brecha salarial de toda Andalucía. Bueno, yo no quiero un día festivo, pero sí quiero que esta igualdad sea algún día realidad.
Bueno, porque la disfruten ellas el día festivo mientras puedan, ¿no?
Bueno, Javi, veo que has atinado con el sentido del programa con tu selección musical.
Hombre, es que he estado este fin de semana documentándome.
Ya.
Eso nos tememos, sí.
Pero bueno, esto no sorprende, que pongamos un tema de barricada, que el Droga, habiendo estado este fin de semana pasado el Droga en Andalucía, en un concierto en Sevilla y otro en Granada. Eso no sorprende, ¿verdad?
No, de ti no nos sorprende, la verdad.
Además, barrio conflictivo y demás. Lo que sí os puede sorprender es otro dato. ¿Cuántas veces hemos puesto en este programa a Silvio Rodríguez?
¿Silvio Rodríguez?
¿Dos veces?
Yo qué sé, bueno, alguna más, ¿no?
¿Una?
Creo que...
Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
Vaya.
No hemos puesto a Silvio Rodríguez ninguna.
Bueno, como música así seleccionada, no. Ha entrado, creo, en algún reportaje.
No lo sé, pero bueno, creo que puede ser un buen momento porque Silvio Rodríguez lleva 10 años en una gira en la que ha hecho ya más de 100 conciertos, 108 conciertos concretamente, que se llama La Gira por los Barrios.
Ah.
Viene al caso, ¿no?
Viene al caso, viene
totalmente.
Al caso.
Y precisamente pues está recorriendo los barrios más excluidos de La Habana, promoviendo la cultura. Entonces, pues vamos a un poco a... Vamos a darle un poquito de cancha, una oportunidad en Señales de Humo, ¿no? A Silvio Rodríguez.
Sí.
Soñaremos con Silvio.
A ver si por fin, si lo escuchan aquí, ya lo lanzamos a este muchacho, venga.
Venga, y más, si ponemos un tema en el que está acompañado por Calle 13, otro artista latinoamericano, otro grupo latinoamericano que también necesita promoción, ¿no?
Sí, y que también viene de un barrio conflictivo.
Ahí está. Pues vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con Calle 13, en este Ojos color sol.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, la noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, la noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Hay un barrio en Sevilla donde los taxistas no se atreven a entrar.
Hola, buenas tardes. ¡Viva las 3.000!
Vamos, vamos. Azotado por el paro, la droga y la delincuencia. Bendecido por el talento, un lugar donde todo es posible.
He sacado el carnet de conducir a los 65 años. ¡Hola! Aprendió a leer sola. Buscando papeles por la calle.
Yo me acuerdo.
Buscaba por la calle y para allá.
Polígono Sur, de Dominica Bell, retrata la vida en las 3.000 viviendas. Construido para realojar a miles de familias gitanas en un intento de reinserción. Lejos de sus raíces y perdidas sus costumbres, al gitano de las 3.000 solo le queda el flamenco.
Esto que estamos escuchando es la presentación del documental que Dominique Abel realizó en 2003 sobre una de estas zonas desfavorecidas que decíamos al principio y que se titula el arte de las 3.000. Pero quizás, bueno, quizás necesite este documental algunas matizaciones, o este título al menos, porque aunque sea un nombre tan conocido, no es correcto hablar de las 3.000, ni es verdad que el flamenco sea esa única seña de identidad de esta zona. Vamos a preguntárselo así a bocajarro al invitado de esta tarde, que se llama y está al otro lado del teléfono, Miguel Carbajo. ¿Qué opinas, Miguel?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, yo vi grabar el documental, participamos algunos en algunas de las respuestas de ese documental. Y no, ¿verdad? Nos sorprendió la obsesión de considerar todo el Polígono Sur como 3.000 viviendas, cuando no es verdad. El Polígono Sur son 6 barrios. Ajá. Y las 3.000 viviendas no es más que uno de los barrios que conforman el Polígono Sur. Entonces, no, nos molesta profundamente a la gente que vivimos aquí que sigan hablando de que sigan planteando las 3.000 viviendas, cada vez que dice alguien que vive en el Polígono Sur. El Polígono Sur son 6 barrios. Las Letanías, la Oliva, la Antonio Machado, la Barriada Murillo, Martínez Montañés
y mucho más que nos vas a contar ahora, Miguel. Muchas gracias por estar aquí, por esa pequeña presentación. Te vamos a hacer varias preguntas, pero te presento primero a ti. Tú eres abogado, ¿verdad? Director del Distrito Sur de Sevilla. También ejerciste de director de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Sevilla. Y por encima de todo, eres vecino del Polígono Sur. Zona donde, como nos vas a contar, se ha invertido mucho, hay una larga trayectoria de lucha, de reivindicaciones. Hubo un plan integral desde 2003. Miguel, ¿qué ha pasado desde entonces?
Pues que se han llevado muchos sueños, muchas ilusiones, muchas expectativas que creó aquel desarrollo de aquella construcción del plan integral. Se lo han llevado por inanición. Está muriendo por inanición el plan integral, porque el elemento fundamental del plan integral, a efectos de su desarrollo y ejecución, era que las tres administraciones, la administración local, la administración autonómica y la administración del Estado, de verdad apostasen por ese plan integral, pero no apostaron y no apuestan. Y entonces se está muriendo por inanición, básicamente por no nutrirlo. Pues va muriendo poco a poco y se está quedando como en papel mojado.
Pero, ¿y de alguna forma se han conseguido, hay algunos logros, digamos, algunos avances que favorezcan el desarrollo cultural y que reviertan en la mejora de la vida de los vecinos del Polígono Sur?
Se apostó, hay desarrollo, hay planteamientos muy interesantes. Bueno, se creó una figura de un comisionado para el Polígono Sur que no cumplió las expectativas que preveíamos. Bueno, preveíamos cuando se confeccionó la figura del comisionado, ya algunos avisamos de que esto no iba a ser la figura esencial. Sí que es verdad que se desarrollaron proyectos a nivel educativo que inicialmente planteaba bastantes posibilidades, luego en ejecución pues ha sido bastante irregular. Se planteó el tema de la cultura, ya habéis visto el documental, que era la gran solución, ¿no? El documental viene a plantear una de las grandes soluciones, ¿no? El flamenco. Todo el mundo, el flamenco era la gran solución cultural del Polígono Sur. Y no es así. No todo el mundo sabemos tocar las palmas ni tocar cajón, ni todo el mundo somos unos grandes artistas del flamenco. Y en relación al empleo, que era otra de las iniciativas que se plantearon, pues sí, se hicieron muchas iniciativas, pero no termina de cuajar. Además, nos cogió toda la crisis a partir del 2007, que generó pues ausencia de respuestas a los problemas de inserción laboral que hay en el Polígono Sur, que hay generaciones que hoy por hoy no tienen ningún tipo de ingreso, digo, generaciones y familias, porque no se trató a las personas. Se trataron líneas al margen de las personas y así no se puede funcionar.
Pero en el Polígono Sur, Miguel, eso sí lo sabemos, ha habido una, aunque tú dices que no ha cuajado y eso es real, pero ha habido una gran inversión incluso en infraestructura, hay una factoría cultural. ¿Por qué no termina de ser un elemento vertebrador del barrio esa apuesta cultural?
Mira, aquí se plantearon, en el Polígono Sur la tiene una virtud de que tenemos mucho espacio, y entonces las soluciones que se aportan siempre son lo que nosotros denominamos la solución del ladrillo. Construimos, vamos a construir. ¿Qué necesitáis? Una infraestructura cultural, pues construimos una factoría cultural. ¿Qué necesitamos? Un elemento de promoción para el deporte, pues una reivindicación vecinal de hace mucho tiempo, que es el pabellón deportivo. Muy bien, uh-huh. Pues ya tienen ustedes el pabellón deportivo, tienen ustedes la factoría cultural, tienen ustedes un centro cívico, que fue el primero de Sevilla, tienen ustedes centros de empleo, bueno, ¿qué más? No le podemos construir. ¿Cuál es el problema? El problema es que se mantiene el concepto gueto del Polígono Sur. Sevilla sigue mirando para otro lado cuando se trata del Polígono Sur, y esa situación de gueto, no solo de fuera hacia adentro, sino las propias personas que viven dentro, también mantenemos esta sensación de estigma que provoca que tengamos problemas identitarios. O sea, no parece que nos cuesta reconocer que somos del Polígono Sur. Entonces, no se promociona la cultura hacia afuera, se mantiene, bueno, ahí tenéis la factoría cultural para hacer vuestras cositas, pero Sevilla
no... Pero no está abierto de alguna forma a la ciudad de Sevilla.
Claro, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando llega la Bienal de Flamenco, que es uno de los grandes acontecimientos culturales de Sevilla y a nivel internacional... Cuando llega la Bienal de Flamenco, planteamos la posibilidad de que alguna de las iniciativas que se realicen de la Bienal tome su sede en la factoría cultural.
Claro.
Ahí tienen ustedes un elemento. Sevilla necesita el polígono. Bueno, pues el polígono se integra en Sevilla. Bueno, pues no. Pues ahí tienen ustedes la factoría cultural para el desarrollo de sus iniciativas singulares y propias.
De vuestras cositas, claro.
El documental este se exhibió en la factoría cultural.
Claro, claro. Pero seguro que no fue nadie de Sevilla a verlo, ¿no?
Miguel, claro, y entonces, para no tener esa sensación de gueto de la que estás hablando, ¿qué se podría hacer? Además de, bueno, has comentado alguna cosita, pero ¿cuáles crees tú que serían los retos pendientes para cambiar de alguna manera esta historia, ¿no? Para no hacer algo que aparte más a esa población de la ciudad, sino para que la integre y, bueno, para que haya una comunicación y haya un Big Bang, ¿no? Haya un Beidile. ¿Qué retos crees tú que podríamos plantear?
Bueno, yo creo que el reto fundamental es, en primer lugar, superar, eliminar las fronteras físicas que existen. El Polígono Sur tiene fronteras físicas.
¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Miguel?
Muy delimitada. Bueno, nosotros tenemos un muro, por un lado, un muro con la construcción de una fábrica, se llama Itasa, que genera un muro que separa de una zona de Sevilla. Tenemos una frontera muy delimitada, que es la vía del tren, que curiosamente la vía del tren se soterra una vez pasa la zona del Polígono Sur. Una vez que pasa ya es cuando se soterra. Entonces, en primer lugar, hay que eliminar esas fronteras físicas. Y luego hay que superar fronteras sociales. ¿En qué sentido? Que Sevilla realmente integre al Polígono Sur. Que de algún modo el Polígono Sur forme parte de Sevilla. O sea, que la gente no vaya a las 3.000, ese estigma que continuamente se sostiene, ¿no? Que ves cualquier periódico y los titulares no es que ha habido un accidente en el Polígono Sur, sino que en las 3.000 accidentes. Y ahora ya la gente a pensar qué es lo que ha podido ocurrir. Pero básicamente lo que se necesita es ese concepto de integración, de que realmente Sevilla asuma que el Polígono Sur es un barrio más normalizado de la ciudad. Y por lo tanto las iniciativas que se hacen en toda la ciudad también se pueden hacer en el Polígono Sur. Ese es el planteamiento. ¿Qué, cómo? Pues de algún modo que se desarrollen iniciativas que hagan realmente sentir al polígono integrado dentro de Sevilla. Iniciativas culturales, educativas, deportivas, porque el deporte también es cultura. ¿Por qué no se pueden realizar cada vez que se hace un campeonato, se hace un campeonato europeo de balonmano? ¿Por qué no uno de los partidos de esas selecciones no se puede celebrar en pabellón deportivo? Entonces, ese tipo de fronteras son las que deben de ser superables a estos efectos. Luego ¿cómo superar esta situación? Trabajando con las personas. Sobre todo trabajando con las personas. No se puede trabajar con y junto a ellas, no al margen de ellas. El despotismo ilustrado me parece que terminó en el siglo XIX.
Miguel, soy Andrés, compañero de Begoña y de María Ángeles.
ahora no se me oía. Una pregunta más. En Polígono Sur se caracteriza también en Sevilla porque hay una presencia muy grande de comunidad gitana. Y la cultura gitana, siempre como rasgo identitario y distintivo, se observa desde fuera, ¿no? Ahí está su cultura, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero ¿qué le podría decir la cultura gitana hoy día a una ciudad como Sevilla, que tiene procesos de modulación cultural, étnica, etcétera, tan bollantes como todas las ciudades grandes de España?
Bueno, hay una presencia mayoritaria de población gitana, sí. ¿Qué es lo que puede aportar a Sevilla? Es que en realidad muchísimos de los elementos culturales propios de la ciudad de Sevilla proceden de la cultura gitana. Uh-huh. O sea, no solo el flamenco, expresiones artísticas muy básicas proceden de la cultura gitana. Las famosas saetas, que en Sevilla se vive con una pasión desproporcionada en Semana Santa, procede de la cultura gitana. O sea, sí, lo que tienen que asumir, lo que es necesario asumir, es la tremenda influencia cultural y social que tiene la cultura gitana y aceptarlo como tal, ¿no?
Uh-huh. Pero con dignidad, claro.
Hombre, obviamente, claro, el rollo de...
Sí, es que da la impresión de que... Como de que se le quitan esas raíces, ¿no? Tú estás hablando de la raíz gitana de muchas expresiones culturales de la ciudad y, sin embargo, nadie las reconoce.
Sí,
como
se obvian de alguna manera.
Claro, se visualizan,
de algún modo. Pero en el fondo lo que subyace es una aporofobia, o sea, no nos planteemos una cuestión de cultura ni de raza ni de etnia, es una cuestión de aporofobia básicamente, y eso está ahí, se mantiene con una radicalidad muy profunda en esta ciudad.
Miguel, además de la cultura gitana, en el barrio de las 3000 y en el resto de los barrios del Polígono Sur se han asentado en las últimas décadas muchas culturas, porque recibís, como no podía ser menos en un lugar de la periferia, a mucha población inmigrante. ¿Cómo conseguir una identidad colectiva, hacia dónde mirar para saber quiénes somos cuando los vecinos de esta zona de Sevilla tienen orígenes tan diferentes?
Mira, a mí me encanta que me preguntes eso, porque es una de las cuestiones que yo creo que más puede revalorizar o potenciar lo que significa el Polígono Sur, y es la capacidad integradora. Yo creo que la presencia inmigrante, sobre todo subsahariana, de Senegal, de Nigeria, de Guinea Conakry, que es lo que más nos encontramos en el Polígono Sur, es una oportunidad. Nos deberíamos ver como una oportunidad, porque está generando además la incorporación de elementos culturales muy significativos, con expresiones artísticas bastante curiosas, ¿no? En ese sentido, y las mezclas que se están generando entre la música flamenca, por llamarlo de algún modo, y las músicas de procedencia africana. Es muy curioso en ese sentido. Y luego la convivencia también como elemento muy importante en el Polígono Sur. Yo creo que ese elemento todavía no somos capaces de verle la potencialidad que tiene, ¿vale? Pero yo creo que puede ser muy significativo la capacidad que tienen de la capacidad de generar ese sentido de convivencia.
Seguro que además eso es fruto del trabajo con las personas que decías antes, que se echaba de menos, ¿no? Directamente de persona a persona. Y creo que es una buena manera de terminar, ya no solo con las luchas y reivindicaciones y cosas que quedan por hacer, sino cosas que ya se están consiguiendo allí y que os dejan de alguna forma satisfechos y que hacen que merezca la pena el trabajo allí con las personas, ¿no? Allí se vive la integración y de cultura y se vive la convivencia. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por tu visión, por haber participado, por participar allí en el Polígono Sur, por vivir allí y por ese compromiso permanente con tu barrio. Muchas gracias y hasta otra.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por dar la posibilidad de difundir que no son las 3.000.
Por supuesto que sí. Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias.
Si no creyera en la locura.
¿Y ahora Leo?
De la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza
la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza,
si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino,
si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio.
Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue.
Qué cosa fuera la masa sin cantar.
Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro.
Polígono Sur de Sevilla. Y es que cada lugar construye su identidad en torno a sus propias experiencias, porque la identidad es diferente para cada ciudad, para cada barrio y casi para cada generación.
Claro, no es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo, o en un barrio rico que uno pobre. ¿Y qué pensarán de sí mismos los habitantes de esos barrios olvidados, donde la marginación y las duras condiciones de vida campan a sus anchas?
Pues no deben estar muy contentos de sí mismos. Supongo que tendrán una autoimagen negativa, quizás un poco de complejo, ¿no?
Pues sí, quizás no digan muy alto que viven en el Torreón o en cualquiera de estos barrios de la Palmilla de Málaga o el Polígono Sur 3000 de Sevilla. ¿Cómo se podrá combatir eso, Andrés? Porque ¿cómo podemos cambiar esas experiencias comunes a partir de prácticas y significados que les devuelvan valor a lo que los pobladores de esos barrios son o han sido?
Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos hoy y que le vamos a hacer directamente a nuestra segunda invitada. Ella es Leonor Fernández, y ya no sé, Leonor, si presentarte como antropóloga o como actriz. Ambas cosas me gustan mucho. ¿Qué prefieres?
Bueno, yo en verdad soy antropóloga. Y lo de ser actriz ha sido de casualidad.
Y además tengo...
precisamente para poder transmitir, ¿no? Para poder transmitir todo lo que a mí me transmite la gente en las entrevistas.
Bueno, Leo, encantado de que estés con nosotros hoy aquí. Y además hemos visto que te presentas por ahí en algunas de tus actividades como nieta de las tradiciones vivas de tu pueblo. Como hemos podido leer en esa presentación, ¿qué es eso de ser nieta y portavoz de tradiciones de pueblos que casi nadie quiere ya recordar?
Pues bueno, pues soy nieta porque estoy muy orgullosa de todo lo que mis abuelas, mis padres, mi pueblo me han enseñado. Y creo que es muy importante que las nuevas generaciones nos sintamos reflejadas en esas tradiciones y que intentemos mantenerlas vivas. Pues puede ser a través de la agricultura, a través de la ganadería, a través del turismo, la cultura, la educación. Y bueno, con los nuevos oficios y las nuevas profesiones que están surgiendo hoy en día, pues es una responsabilidad muy grande la que tenemos en nuestras manos.
Leo, además ahora te has comprometido con la barriada del Alto de la Mesa de Minas de Río Tinto. Es una barriada marcada en rojo con el estigma de la exclusión, pero una barriada que esconde sus tradiciones, su historia y su cultura. ¿Por qué se tapó ese bagaje cultural, piensas tú, de un barrio que fue más antiguo que el propio pueblo?
Bueno, pues porque realmente creo que es una imagen construida desde fuera. Es una imagen construida, es una imagen estereotipada y es una imagen muy, muy desvirtuada de lo que realmente es el barrio y cuáles son sus orígenes históricos, pasados y presentes. Uh-huh. Y realmente la idea de falta de autoestima y falta de apreciación, uh-huh, falta de valor, uh-huh, creo que también es externa, que la propia gente del barrio, uh-huh, o sea, puede haber alguien que no se sienta importante siendo del Alto de la Mesa, pero creo que realmente lo creo y lo sé y lo creo porque así me han respondido a los vecinos y las vecinas. Los vecinos y las vecinas están muy orgullosos de ser esta barriada y saben cuáles son sus raíces. Todavía queda mucho por reconocernos en nuestro propio pasado, porque el pasado que no interesa se borra, y se borra incluso a la gente que le afecta directamente, que son como son los hijos o los nietos de los mineros y las mineras que aquí vinieron primero a poblar el barrio y que ahora todavía viven aquí.
Nosotras Somos el Alto es una de las iniciativas, o de las últimas iniciativas, donde sabemos que acompañas a tus vecinas a recordar y en cierta manera a expresar su memoria a través de la artesanía, de las costumbres. Leo, ¿son las mujeres las depositarias de la tradición y la cultura en el mundo rural en concreto? ¿Por qué es tan importante rescatarlo y darles voz?
Pues porque siempre históricamente, por desgracia, y ahora estamos intentando solventar esta deuda histórica que tenemos, pues la memoria y la historia de las mujeres ha sido invisibilizada. Entonces, bueno, es una manera de dar respuesta a esa falta de reconocimiento público, social y colectivo de todo lo que han aportado las mujeres a la identidad colectiva, sobre todo teniendo en cuenta que la identidad de las clases populares siempre ha sido invisibilizada, por eso se invisibiliza la identidad de este barrio, y más la identidad de las clases que pertenecen a los grupos minoritarios o a los grupos marginados dentro de las clases populares, como las mujeres, por ejemplo. Entonces, las mujeres de las clases populares, de las clases jornaleras y de los barrios marginales aún tienen mucha menos voz que las personas que viven en esos barrios, que los hombres que viven en esos barrios, ¿no? Los hombres son los portavoces públicos, siempre se han convertido históricamente en los portavoces públicos. Es una deuda histórica a esa aportación que hacen las mujeres, que además es muy importante, efectivamente, la aportación de las mujeres al mantenimiento de las tradiciones vivas es muy importante, porque las mujeres de las clases populares, a través de la ayuda mutua y a través de la convivencia vecinal, han tejido una red de subsistencia que sin ellas no hubiera sido posible sobrevivir, valga la redundancia, de una generación anterior. Por ejemplo, estas mujeres de la posguerra que se ayudaban tanto entre ellas, ¿no? La artesanía textil de ganchillo y macramé, que ha servido para vestir a muchos niños y también para pasar mucho tiempo de ocio saludable entre mujeres. Pues esas mujeres que se ayudan unas a otras, cuando una se queda viuda y la otra le lleva comida o si lo necesita, pues los oficios que tienen que ver con ella y que se quedan dentro de las casas, porque son para los demás, son oficios de cuidados, de mantenimiento de la casa, de reparación del hogar, de cocina, de recetas tradicionales, todos esos refranes, esos cuentos que nos cuentan y que se quedan en los dormitorios de los niños por la noche. Eso merece un reconocimiento público, porque gracias a toda esa memoria oral que se queda en las memorias de quien la hemos recibido y que si no se transmite más, va a morir. Bueno, gracias a eso somos lo que somos. Y realmente este proyecto merecía tener las hayas de protagonista.
Leo, comentábamos antes dos cosas. Una, que tú ya eres depositaria de la tradición, la llevas en tu vientre, y por eso te agradecemos el doble que estés aquí, que estés aquí hoy en Señales de Humo.
Haciendo el esfuerzo.
Y otra, el que utilizas la actuación, utilizas el teatro de alguna manera, utilizas el monólogo para dar salida a esas tradiciones y para enseñar y para educar. ¿Por qué es tan importante por qué lo haces? Cuéntanos, ¿por qué crees que es importante que la gente pueda actuar delante de los demás y que utilice de alguna manera esa estética para representarlo?
Bueno, en primer lugar yo voy a explicar por qué empecé yo a ser actriz. Pues empecé a ser actriz para contar la historia de las mujeres de mi pueblo Villanueva de Córdoba, en Los Pedroches, y quería visibilizar esa historia de las mujeres jornaleras, esas mujeres que tanto como mi abuela, como mi madre, tuvieron una vida muy difícil, una vida muy sacrificada, muy dada a los demás, y ellas quedan en la memoria de su familia, pero el pueblo, la comunidad, no es consciente de lo que cada una de esas mujeres le ha aportado a esa comunidad colectiva. Igual, pues cada uno de los monólogos que he ido creando después y que ha recogido los testimonios de las mujeres viene a reflejar cómo estas mujeres, a través de su oficio, a través de su vivencia, a través de las tradiciones que han ido tejiendo, han ido creando comunidad, han ido creando desarrollo comunitario. Son ellas las que tejen las redes de ayuda y de vecindad. Sin ellas, eso se cae. Uh-huh. Y es a través de sus vivencias personales, a través de las vivencias que ellas han compartido y que tienen en común, como mujeres.
Uh-huh. Y además...
creo que es algo muy emocional. Sí. El teatro es algo que transmite muchas emociones y es lo que es muy importante que llegue a la gente porque bueno... una frase maravillosa que a mí me encanta es que el amor es revolucionario y las mujeres somos portadoras de amor.
Qué bueno.
Y el teatro es una manera de transmitirlo.
Muy bien, Leonor, pues muchas gracias por recordarnos y por hacer presente en esta tarde que las mujeres de alguna manera hemos sostenido comunidades, estamos sosteniendo el mundo para que se pueda producir, ¿vale? Muchas veces ese reconocimiento que queda oculto. Muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por tu ánimo. Espero que tengas un buen parto, ¿vale? Que lo disfrutes gracias. Mucho y nada, hasta otro día, Leonor.
Muchas gracias. Pues nada, que salga muy bien todo. Hasta luego. Adiós.
Mantener viva la memoria. Ese mundo está creciendo en este instante.
Hoy es mañana. También es ayer, escucho las voces de los vencidos.
¿Qué tal, Félix? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué memoria de barrio debemos recuperar?
Pues mira, en relación con el tema que tratamos hoy en el programa, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que significaron las asociaciones de vecinos, como movimientos de base, colectivistas, de ámbito estrictamente local y de demandas muy concretas.
Hombre, muy oportuno, Félix. Te recuerdo que Hispanidad Radio, la emisora desde donde emitimos, está ligada a una de esas asociaciones. Exacto. Yo tengo entendido que en la última época del franquismo fue cuando el movimiento vecinal tuvo un crecimiento enorme en toda España. ¿Eso es verdad?
Cierto. Y es que ante los problemas del tardofranquismo, como la emigración, masificación y marginación social urbana, en muchas ciudades comenzaron a formarse comisiones de vecinos. Estas comisiones pues se encargaron en un primer momento de problemas urbanos como vivienda, transporte, sanidad, educación, equipamiento, incluso de medio ambiente. Luego surgen las asociaciones de vecinos, de padres de alumnos, de consumidores, la de ecologistas, incluso de jubilados. Todo este conjunto constituye el llamado Movimiento Ciudadano, que ya muerto Franco, a partir del 76, pues vivió una verdadera eclosión.
De modo que las asociaciones vecinales nacen primeramente para responder a la falta de infraestructuras urbanas, según has contado.
Exacto. Sus reivindicaciones se encaminaron pues a reclamar servicios básicos, como el abastecimiento de agua, el alcantarillado, limpieza de calle o centros sanitarios. En definitiva, cualquier demanda que pudiera mejorar las condiciones de vida de los barrios obreros de la época, porque el funcionamiento asambleario hizo que todos sus miembros participaran con sus decisiones. Y para llamar la atención de las instituciones, pues estas asociaciones utilizaron diversos medios, como carteles, pancartas en balcones, coches con megafonía, editaban boletines y hojas informativas, incluso realizaban mesas de recogida de firmas, manifestaciones, encierros, cortes de circulación, lo que fuera. Y con el tiempo, pues pasaron ya a otras armas más directas, como era pues la presencia en los plenos municipales.
Bueno, y muchas de esas cosas se siguen haciendo todavía. Y Félix, ¿quiénes empezaron con todo este lío? ¿Quiénes fueron los precursores?
Bueno, mejor dicho, precursoras, ¿no?
Ah,
antes que hablábamos de mujeres, ¿no? Pues
¿sí?
Siempre las mujeres tienen un papel fundamental, ¿no? Porque en un principio serían las amas de casa las principales promotoras de las asociaciones vecinales. Eran más reivindicativas que los hombres y además, como trabajaban en sus casas y pasaban la mayor parte del tiempo en el barrio, por ello tenían más contactos con sus problemas. Son estas mujeres de gran capacidad de sacrificio y entrega que en muchas ocasiones han sufrido en sus propias carnes el maltrato de una sociedad patriarcal, las que pusieron todo en marcha. Y eso a pesar del machismo social existente que las hacía quedar por fuerza en la oscuridad y serían, sin embargo, las primeras en movilizarse.
Las hacía y las hace todavía, ¿no? Las hace todavía. Las mujeres trabajando una vez más en lo escondido. Mm. Bueno, pero todo esto en aquella época significaba meterse en política, ¿no? Eso con...
meterse en
con
política.
Con esas comillas.
Sí, además, siempre lo que decían los padres, no te metas en política, ¿no?
Eso.
Y además, hacer este tipo de acciones era reclamar el final de la dictadura, que había propiciado durante años desastrosas políticas municipales, y reivindicar la democratización de los ayuntamientos. Conociendo este contexto, pues es fácil explicarse la politización que sufrieron estos grupos. Las asociaciones de vecinos no solo se relacionaron con los nacientes partidos políticos, sino también con el mundo sindical, porque lógicamente la mayor parte de los vecinos eran también obreros. La conexión entre movimiento vecinal y obrero será un hecho desde el primer momento, especialmente en situaciones de conflicto, ¿no?
Félix, ¿y después de todo, qué pasó con este movimiento vecinal? Sí, tengo la impresión, o más bien la certeza, de que se fue apagando con el tiempo, ¿no?
Sí, además con esta música nos ha puesto suave Javi, pues nos queda más relajado el asunto. Pues date cuenta que tras esta explosión de los años 70, pues en la década de los 80 llegó el tiempo del desencanto y la desmovilización. Y en los años 90, pues la resignación y el conformismo de la ciudadanía. Porque en realidad lo que hubo detrás de todo esto fue una gran decepción con las asociaciones, sindicatos y partidos tradicionales. Tantas veces presos, pues del oportunismo político, ¿no? Y que renunciaron a buena parte de sus ideales en favor, pues, de criterios más pragmáticos, ¿no?
Y ahora, Félix, ¿hemos aprendido algo de nuestra historia?
Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora hay otras puertas abiertas, ¿no? Y quiero pensar que por ahí se cuela la esperanza, ¿no? Nunca hay que perderla, ¿no? Como sabes, en los últimos años se han registrado un gran auge de los movimientos llamados alternativos, ¿no? Feministas, ecologistas, de solidaridad con los países empobrecidos, LGTBI, antirracistas, de recuperación de la memoria histórica o de economía alternativa, ¿no? Y estos grupos surgen para dar respuesta a las nuevas necesidades de una sociedad en constante evolución y que los partidos e instituciones tradicionales no son capaces de satisfacer. Porque, ¿podríamos estar ante un renacimiento del asociacionismo ciudadano? ¿Pueden convertirse estos colectivos en los nuevos grupos de autocoordinación social? Al igual que en su día lo fueron los sindicatos, las asociaciones vecinales. Pues de ser así, el ciclo volvería a comenzar y quién sabe si podríamos estar ante el nacimiento de una nueva democracia.
Pues ojalá sea así, Félix, ojalá. Bueno, pues hasta la semana que viene. Seguiremos recuperando nuestra memoria, ¿verdad?
La memoria y la esperanza.
Muy bien. Hoy en este programa hemos entendido que es importante saber quiénes somos y de dónde venimos para poder encontrar nuestro futuro.
Y que en lugares donde la oscuridad reina, las señas de identidad son un faro que alumbra hacia el porvenir.
Y nos despedimos, ya nos quedamos sin tiempo, pero antes os recordamos que abrimos el guión para el siguiente programa. Como siempre, lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @2orillas, o en el Facebook de 2orillas y el de Señales de Humo. Y como sabes, si quieres recuperar este u otro de los programas, puedes hacerlo en el podcast de Hispanidad Radio. Y ahora te dejamos hasta dentro de 7 días, que nos encontraremos una vez más aquí en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y en Onda Local Andalucía. Que tengas una buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se entiende, se aprende.
que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.